¿Cómo le va, doctor? ¿Bien?
Muy bien, buenos días.
Hace 30 años, ¿cuántos años tenía usted?
19. 19 cuando Alfonsín fue electo. La primera vez que voté.
Claro.
Bueno, coincidimos en la edad con, digamos, la edad que del Código Electoral con los tiempos políticos del país.
Bueno, yo no pude votar, pude votar al otro año, claro, en el plebiscito.
Claro, fue en el 84, en noviembre del 84.
Ahora, un privilegiado, votar a los 19 años.
Y debutar con la democracia.
Claro, claro,
sí,
claro.
Sí, cómo no.
¿Qué movilización social que había en ese momento?
Impresionante. Yo recuerdo los actos públicos, no solo lo que llegaba por la televisión, sino lo que uno vio acá en Santa Fe.
Sí, sí. Acá el peronismo metió 70.000 personas en la zona de...
En la cancha de Unión en una oportunidad y en otra oportunidad enfrente al puerto.
Ahí al puerto.
En el Palomar.
Y Alfonsín metió 25.000 frente a la cancha de Unión.
Pero hasta me recuerdo las movilizaciones del Bisonte Allende, por ejemplo.
Sí.
Para demostrar el grado de efervescencia democrática que había. Incluso era llamativo la cantidad de gente que concurría a afiliarse a los partidos políticos, que se abrían los locales, que se integraban a participar, etcétera.
Y en los actos la familia.
La participación ciudadana, sí, de la gente común.
Es como volvió a pasar a partir del 2005, 2006. Yo creo que se vio mucho más con el tema de la muerte de Néstor, por ejemplo. En el esa despedida de Kirchner se vio eso también, ¿no? Alfonsín hablaba, hasta en su plataforma, en su momento, diferenciar la libertad de empresa a la libertad de prensa, inclusive envía un proyecto. ¿Qué tiene que ver este proyecto que salió, que hoy es convalidado, que hoy es ley, convalidado por la Corte, con aquellos viejos proyectos que se presentaban? Digo, no para que usted me hable de los proyectos anteriores. ¿Este es el proyecto, esta es la ley de la democracia en medios de comunicación?
Yo diría que sí, porque como quedó registrado cuando fue el debate de la ley recoge toda esa tradición, digamos, de lucha por una comunicación democrática, porque recordemos que Alfonsín lo mandó al Consejo de Consolidación de la Democracia, al proyecto,
claro,
de ley de radio, en aquel entonces de radiodifusión. No existía internet y no existía el cable, o sea, entre otras cuestiones, con lo cual el espectro que la ley regulaba era bastante más limitado. Sin embargo, ya la concentración de medios suponía un problema para una sociedad democrática. Estamos hablando de hace 30 años, que en términos de las comunicaciones son un siglo, ¿no?
Sí, sí.
Cuando se conforma la coalición por la radiodifusión democrática, recoge ese proyecto de Alfonsín, presentado ante el Consejo de la Consolidación por la Democracia, en los 21 puntos, en muchas cuestiones centrales. Por ejemplo, la discusión sobre si las licencias son propiedad de las empresas o son un bien público que el Estado administra y otorga. Es decir, una discusión central, porque cuando se lo enfoca desde el punto de vista del ángulo empresarial, es como, bueno, mi negocio es mío y el Estado no se tiene que meter, ¿no? Porque se tiene que meter porque están en juego otros valores. Eso lo planteaba el proyecto de Alfonsín, eso lo plantearon los 21 puntos de la coalición y eso lo plantea la ley de servicio de comunicación audiovisual que sancionó el Congreso en el 2009. Entonces ahí está el hilo conductor, digamos, de que por qué estamos regulando y qué bienes están en juego acá. Después podemos discutir si la cantidad de licencias, si la autoridad de aplicación, si el CONFER, el AFCA, etcétera, más los cambios tecnológicos. Obviamente ahora nos tuvimos, entre comillas, que meter con la televisión satelital, con el cable.
Con todo, todo, todo.
Y en un contexto de explosivo crecimiento de los medios también. ¿No?
Yo voy a ser como de abogado del diablo, ¿no? Se lo decía a Maxi, no como el Colorado de Clarín. ¿Es legítimo para el derecho, para la Constitución, que un medio de comunicación diga, yo necesito esta concentración de medios, esta sustentabilidad para que en el país esté garantizada la libertad de expresión?
Bueno, eso lo dijo o lo dijeron los abogados de Clarín en la audiencia pública. No lo habían dicho hasta ahí en la causa, en el expediente. Y fue realmente sorprendente el argumento. Y de hecho la Corte lo rebate expresamente ayer. Porque en primer lugar hay que aclarar que Clarín estaba excedido de los topes de acumulación de licencias como grupo comunicacional de los vigentes con anterioridad a la ley de medios. O sea, no es que la ley de medios lo sorprendió generándole la necesidad de adecuarse, cuando en realidad ya de la vieja ley de la
dictadura... Ya estaban violando la ley de la dictadura. 2285.
La ley de la dictadura y es más, en las postrimerías del gobierno de Menem le hicieron sacar a Menem un DNU levantando el tope de la ley de la dictadura, y así como antes le habían hecho sacar otro derogando el artículo 45.
45 que
dejaba, impedía que un medio pudiera ser dueño, perdón, una sociedad dueña de un diario,
pudiese tener radio,
una radio o un canal de televisión. Ese artículo que estaba en la ley de la dictadura, es decir, el menemismo la empeoró a la ley de la dictadura, si eso fuera posible, ¿no?
Bueno, la verdad que lo hicieron.
La verdad, Menem lo hizo, podría decir, ¿no? La verdad que fue así, lo hizo. Entonces, El argumento que, como dice Alejandro, digamos, necesitamos ser gigantes para sobrevivir y para generar una voz crítica y disidente al gobierno, la Corte ayer lo destruye porque dice, con ese criterio, ¿qué hacemos con tantos ejemplos de medios alternativos, ya sea sin fines de lucro, o aún con fines de lucro en una escala mucho menor, que subsisten y que desarrollan una labor ejerciendo un periodismo, digamos, independiente, ni siquiera digamos un periodismo crítico, porque yo entiendo por periodismo, llamémosle independiente, aquel que si concuerda con algún gobierno puntual en alguna medida concreta, tiene que decir con toda franqueza, estoy de acuerdo con esta medida o estoy en desacuerdo con la otra. Sin necesidad, yo cuando escuché eso en la audiencia, digo, ¿cuánta gente estará pensando en Rodolfo Walsh o en tantos periodistas desaparecidos o muertos en el país y en el mundo por ejercer su profesión? ¿Quién les explica que tenían que ser un gigante para poder hacerlo? Pero lo más interesante, digamos, esto es lo más interesante en términos políticos, si se quiere, en términos jurídicos, es que la Corte dice, tampoco usted me logra demostrar que esto sea imprescindible para su subsistencia. Es decir, que si usted no tiene este tamaño, desaparece, quiebra, deja de existir y en consecuencia su voz se acalla. Esto fue lo que planteó Clarín en la audiencia. Y esto es lo que dice la Corte. Esto es falso, porque incluso la misma pericia contable, económica, que se hizo a pedido del Grupo Clarín en el marco de la Corte, simulando, digamos, el marco de la causa, simulando escenarios con aplicación de la ley para adecuarse a ver cómo impactaría en la finanza del Grupo Clarín, no logra de ninguna manera demostrar que quiebre. Clarín va a seguir siendo rentable, si se le aplica estrictamente la ley, y va a seguir siendo, por lejos, el grupo comunicacional más grande del país. Claramente, es decir, porque la diferencia de escala con el resto de sus competidores es tan grande que es como, si yo digo, a ver, en un ejemplo boxístico, le hice adelgazar 20 kilos a Mike Tyson, pero si pelea con Falucho Laciar, igual me parece que le va a dar una veada importante, digamos, ¿no? Más o menos para que la gente lo entienda gráficamente.
De todas maneras, el impacto sobre el grupo en términos de sus licencias y de la obligación que tienen de desinvertir es importante.
Sí, y lo dice la Corte. O sea, toda legislación antimonopólica que el Estado dicta para regular un mercado de cualquier cosa que está distorsionado porque hay alguien que tiene o un monopolio o un abuso de posición dominante, toda regulación antimonopólica, incluso cita los ejemplos de las leyes antitrust de los Estados Unidos, etcétera.
Lo hablábamos el otro día.
Por definición, por naturaleza, por efecto propio de la norma, genera al afectado una pérdida de rentabilidad, pues ya no va a tener el nivel de ganancia que tenía en un mercado en el que dominaba.
Le pasó Bill Gates en Estados
Unidos. Exactamente. El ejemplo de lo obligaron para, digamos, según algunos, según cómo se tome, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, digamos, lo obligó a
apague nomás, no hay problema.
Lo obligó a dividirse en 5 o en 12 conglomerados porque dominaba absolutamente lo que era el negocio del hardware y del software de la informática. Estamos hablando de los Estados Unidos, que fue el país, digamos, la cuna del capitalismo, la meca
del
capitalismo.
De las leyes antitrust.
Que dio origen a las leyes antitrust. Esa es lo paradójico de esto. Entonces, igual, digamos, van a seguir ganando. Claro que van a ganar menos. Pero no existe un derecho constitucional a rentabilidad garantida ni asegurada. Esto es lo que dice la Corte. ¿Se entiende? Hay un derecho constitucional a ejercer una industria lícita, digamos, conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. Como cualquier derecho.
Ahora, doctor, me sigo poniendo el abogado del diablo. Sí. Bueno, a mí el Estado o el Poder Judicial me dejó crecer. Ya sea violando la ley, ya sea, bueno, con derogaciones, con fusiones. Y ahora el Estado viene a decirme, el mismo Estado que me dejó agrandar, me obliga a salir a malvender. Es lo que dice Clarín, ojo. Yo no puedo pedirle a ese Estado un resarcimiento o acudir a ámbitos, ya sea el CIADI, o acudir, digamos, según la Constitución, a pactos internacionales, más allá de lo resuelto por la Corte.
A ver, en términos teóricos sí. Es muy interesante lo que vos decís porque es parte del razonamiento de los jueces. Ayer. Y ahí dividen aguas. El voto de Fight es muy interesante porque es el que vota en contra, dice eso que vos estás diciendo. Ahora, el argumento jurídicamente es muy endeble porque la irregularidad no crea derecho. Si el Estado te consintió en distintos gobiernos y por muchos años que vos violases la ley, eso no puede ser equiparado a una fuente de creación de derecho como el que se desenvuelve irregularmente. Claro. Vamos a suponer algo, a ver un ejemplo burdo para que la gente lo entienda. Yo pongo un kiosco de venta de droga, en mi casa. Y durante años la policía, la municipalidad, nadie me molesta.
Está muy bueno.
Yo no puedo interpretar a partir de ahí que tengo un uso conforme.
Un derecho adquirido.
O que pasé por el trámite de habilitación de negocios y querer ir a pagar derecho de registro de inspección a la municipalidad.
O vienen y te dicen, no, esto fue ilícito, entonces vos le haces un juicio de resarcimiento.
Exacto,
por el lucro cesante.
Porque me clausuraron me demolieron el kiosquito o el banco. ¿Se entiende? No quiero decir con esto que Clarín tenga
un
kiosquito.
Lo que digo
es que la irregularidad no crea derecho. Es un argumento bastante endeble, digamos, ¿no? Bastante endeble. Y el otro es que la Corte cita fallo de 30 cortes anteriores, porque en esto la jurisprudencia es invariable. Nadie tiene el derecho al mantenimiento de un régimen legal determinado in eternum, porque si no tenemos que cerrar el Congreso, digamos. Supongamos en un régimen positivo para las empresas como puede ser la promoción industrial. Si llega un momento que el Congreso dice que por razones de política económica no cumple resultado, no reditúa en puestos de trabajo, en aumento de la producción, sino que simplemente es una forma de evadir impuestos. Uh-huh. Y los legisladores se ponen de acuerdo y dicen, vamos a derogar la promoción industrial, vamos a buscar otra manera de defender la industria. Las empresas no pueden decir, no, yo tengo derecho a vivir eternamente, claro, bajo un régimen de promoción.
Sin pagar impuestos,
porque aquellos que tienen esclavos y dicen, yo desconozco la asamblea del año 13.
Claro, o no quiero pagar el aguinaldo, hubieran dicho. En el año 40. ¿Se entiende?
Bueno, no le dé ideas.
No, es que lo plantearon en aquel momento, pero lo que digo es que las sociedades evolucionan, y lo que en todo caso la evolución se tiene que hacer de una manera jurídicamente compatible con la Constitución Nacional. Eso sí está claro. Lo de los tribunales internacionales y lo de las indemnizaciones también sobrevuela el fallo, porque no fue materia de esta causa ni de este fallo, sino en todo caso será materia del proceso de aplicación, de adecuación de Clarín a la ley a partir del fallo. Yo lo de los tribunales internacionales se me presentan dos instancias y casi que te diría que las descartaría las dos. Vos decías el CIADI. El CIADI, el tribunal que está en el Banco Mundial, digamos, ante el cual acuden a reclamarle, entre otros países, a la Argentina, los intereses extranjeros radicados en el país por empresas extranjeras que entienden que una decisión de algún gobierno los afecta y los perjudica.
Lo que fue la privatización de aguas.
Por ejemplo, el grupo que en Santa Fe tenía aguas, capitales franceses, capitales españoles, el gobierno de Obey rescindió la concesión y volvió a estatizar el servicio. Ese grupo está litigando contra la provincia de Santa Fe y el Estado argentino en Washington, en el tribunal del CIADI. ¿Por qué digo que esta la veo vidriosa? Porque los capitales extranjeros en el grupo Clarín son apenas un 9%. Hoy hay una infografía y una nota muy interesante en el diario La Nación, yo la recomiendo, que detalla cómo se compone el grupo Clarín, accionariamente, qué, digamos, medios y licencias tiene y cómo debería más o menos manejar la desinversión. Y ahí hay un cuadrito donde está discriminado, que son capitales de origen norteamericano. En una época era Goldman Sachs, este famoso fondo de inversión que también anda en todas estas cuestiones de los fondos buitres y todas estas cositas, que llegó a tener un 18%, y cuando empezó el ruido de la ley de medios, con inteligencia,
se fue retirando.
Se retiraron, vendieron y quedaron en un 9. En ese 9 está lo que les quedó a ellos, que creo que es casi nada, y un inversor que es Fintech Advisory, que es una empresa norteamericana que tiene el 40% de Cablevisión, de la empresa de cable. Solo ese grupo, o esos inversores extranjeros, podrían ir al CIADI en el marco del Tratado de Inversiones Bilateral que tiene la Argentina con Estados Unidos. Ahora, podrían ir por ese 9%.
Claro,
no por el conjunto del grupo. Uh-huh. Y tengo mi duda que lo hagan, porque Fintech en su momento presentó una propuesta de adecuación de Cablevisión en el AFCA que no la pudo imponer. ¿Por qué? Porque no es el accionista mayoritario, claro. Tiene el 40% de las acciones, no puede, digamos, obligar a todo Cablevisión a aceptar, no podía antes.
Eso significaba que lo acataba implícitamente, sí, o explícitamente.
Pero es que además, la litigiosidad, o sea, la posibilidad de que vos tengas un negocio que termina en un juicio y que ese juicio salga mal, es algo que cualquier inversor computa. Dice, a ver, ¿cómo viene acá la cosa? El día después de las PASO, de las elecciones primarias, la acción de Clarín en la bolsa subió un 40%. O sea, los inversores estaban visualizando un cambio de rumbo político favorable a los negocios del grupo Clarín, porque la Corte aún no se había pronunciado sobre la ley de medios. Ayer cayó un 25%, hasta que la Bolsa de Comercio de Buenos Aires decidió suspender la cotización de la acción de Clarín.
Para evitar la caída.
Como reflejo del fallo de la Corte, como respuesta. Entonces los inversores dicen, bueno, esta empresa va a valer menos, claro, porque no va a ser tan grande, no va a controlar el mercado, no va a tener tantas ganancias, sino que va a haber que repartirla y dividirla. Y con los inversores extranjeros de Clarín un poco pasa eso, y viene pasando desde hace bastante tiempo. Sumémosle a las prevenciones que tienen los extranjeros cuando en los países latinoamericanos, del tercer mundo, etcétera, empezamos con todos estos populismos de regular, de meternos con el mercado, y todas estas cuestiones, enseguida buscan esto.
Pero en sus países sí los hacen.
Pero es más fuerte, y mucho más,
es mucho más fuerte.
Nunca hubiera podido existir un grupo Clarín en los Estados Unidos.
No, jamás.
Nunca, ni algo ni siquiera cercano ni parecido, porque además la restricción de la que hablábamos hace un ratito, de que los diarios no pueden tener radios y canales, existe. O sea, los dueños del New York Times no pueden ser dueños de una estación de radio o de un canal de televisión, ni siquiera en otro lugar de los Estados Unidos. Si tengo un diario acá en Nueva York y tengo en Los Ángeles un canal de televisión, digamos, no pueden, porque las legislaciones federales sobre radiodifusión, sobre medios audiovisuales, se lo impiden. Y la otra es, que creo que vos también la mencionaste, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. A ver, en el marco del famoso Pacto de San José de Costa Rica, que alguien diga, la libertad de expresión y la propiedad privada son dos derechos tutelados por el pacto que está incorporado a la Constitución, me los vulneraron, voy allá. Ahora, ¿cuál es el problema? Primero vos tenés un fallo del máximo tribunal del país que te dice que no te lo vulneraron. La Corte ayer está diciendo que ni el derecho de propiedad, ni sobre todo la libertad de expresión, están violados por la ley de medios. En segundo lugar, ante la Corte Interamericana pueden ir, por regla general, los estados y aquellas personas o grupos de personas a los que los estados le violan un derecho humano, que van por el lado de la famosa CID, no sé si la recuerdan,
sí,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Empezamos hablando de la Vuelta a la Democracia y de Alfonsín, claro. Aquellos que vinieron en el 79 a constatar...
Y que Muñoz gritaba, los argentinos somos derechos humanos, repudien su
presencia. Clarín tendría que ir. Clarín, que en ese momento en que desfilaban las madres de Plaza de Mayo por la puerta de la CID en el 79, estaba haciéndose con papel prensa, tendría que ir a la CID, a plantear su caso a la CID. Incluso es dudoso que pueda plantearlo como grupo empresario, como holding, como empresa. Y la CID decir, ah sí, fíjese, nos damos cuenta que acá esta ley, más este fallo, como actos del Estado argentino, violan dos derechos garantidos, llamar al Estado argentino para que explique. Cuando digo llamar al Estado argentino, tendría que llamar a los legisladores que votaron la ley, a la presidenta que la propuso,
y
a la Corte que falló, a los tres poderes del Estado argentino. Y aún ahí considerar la CID razonable y plantear el caso ante la Corte Interamericana. Digo, me parece bastante vidrioso, bastante poco probable, digamos, ¿no?